Segunda de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro nos ha estado exhortando acerca de los falsos maestros. Vimos en el capítulo 2 que nos hablaba de personas que salieron de nosotros, que estaban dentro de nosotros, que se levantaron dentro de la iglesia incluso, pero dice que olvidaron que han sido rescatados por el Señor y se volvieron a su vómito, volvieron al pecado. Dice, mejor les hubiera haber sido, dice Pedro, no haber conocido el Evangelio, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Es la cosa más terrible. Y es algo que sucede, algo que sucede. Hay un ateo que es muy popular, inglés, se llama Richard Dawkins, que escribió un libro, The God Delusion, o El Engaño de Dios, que dice que él creció en la iglesia, pero se volvió ateo, y es un ateo militante, o sea, es un ateo que realmente está trabajando para convencer a la gente, da conferencias de ateísmo, es increíble, ¿verdad? Y bueno, aquí dice Pedro, terminó en su segundo capítulo, sabemos que no hay división de capítulos en la carta continúa, hablándonos de estas personas que se volvieron atrás por sus deseos carnales, quitaron a Dios de en medio porque quieren vivir una vida de acuerdo a como ellos creen, sin ningún control. Y nos sigue hablando de ese mismo tema ahora aquí, diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjense, dice, exhorta nuestro limpio entendimiento. Bueno, la palabra limpio está un poco mal traducida. Quiere decir nuestro sincero entendimiento. Nadie tiene un limpio entendimiento de ninguno de nosotros. Pero está diciendo el sincero entendimiento de que quieran realmente servir. Nos acababa de hablar, justamente terminó el primer capítulo diciendo que tenemos la revelación de las profetas, una revelación segura en los profetas que el Señor nos ha dado, pero empieza el segundo capítulo diciendo, pero también hubo falsos profetas. Entonces, no vamos a escuchar a los falsos profetas. Los falsos profetas son los que le añaden a lo que ya ha sido escrito. El apóstol Pedro se da cuenta a esta altura, en esta segunda carta que la está escribiendo al final de su vida, ya es consciente, como vamos a ver más adelante, que los apóstoles son parte del canon del Nuevo Testamento. Quiero decir, cuando habla de las Escrituras, cuando los apóstoles hablaban de las Escrituras, se referían al Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver que Pedro también se va a referir al Nuevo Testamento. Y por eso dice, exhorto a ese entendimiento sincero, les estoy exhortando por segunda vez en esta segunda carta. Dice, para que tengáis memorias de las palabras que han sido antes dichas por los santos profetas. Aquí nos está hablando del Antiguo Testamento. Que escuchemos lo que se nos ha dicho en el Antiguo Testamento, pero también dice, y del mandamiento del Señor, dado por los vuestros apóstoles. O sea, él se está incluyendo, y yo creo que el mismo apóstol Pedro y el mismo apóstol Pablo durante su vida llegaron a darse cuenta que Dios, tal vez no en el momento que estaban escribiendo, tal vez sí, pero durante su vida se llegaron a dar cuenta que el Señor los utilizó como la pluma para escribir algo que venía de parte de Dios. Porque el mismo Pablo se atreve a decir, si alguien les enseña un evangelio diferente, sea maldito de Dios. Pero él mismo se atreve a escribir las cartas y decir que esta carta la envían en la otra iglesia y que la otra iglesia se la envíen para acá. Y se empezaron a copiar esas cartas. Y de ahí es que por eso que cuando tuvimos la clase acerca de cómo se formó el canon, vimos la multitud de copias, pero miles de copias que se hicieron de las cartas de los apóstoles, de los evangelios, que se consideraron ya como palabra de Dios. Entonces, el asunto que Pedro nos está hablando aquí, y que es importante para Pedro y debe ser importante para nosotros, es que nosotros debemos descansar, sí, en la gracia de Dios, pero debemos esforzarnos también a vivir una vida cristiana. Como en el mensaje anterior del capítulo 2 que vimos, dije, Nadie es suficientemente bueno. Nadie va a portarse completamente bien delante de Dios y quedarse satisfecho. John Bunyan dijo, al que me puedo comparar yo es a Satanás mismo cuando me veo delante del espejo de las Escrituras, y era un hombre que tenía un impecable testimonio. Pero descansamos en la gracia de Dios, no para vivir una vida como cínicos, sino la gracia de Dios nos cubre, el Señor es el que nos sustenta, el Señor es el que nos lleva, y nosotros estamos justificados delante de Dios, no por nuestra conducta, no por nuestras obras, sino por la gracia de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo. Pero lo que nos está diciendo aquí también el apóstol Pedro es, le estoy exhortando al entendimiento sincero que ustedes tienen, para que escuchen las palabras, porque sí se requiere de parte mía que yo ponga todo mi esfuerzo, sí se requiere. Como dijo un profesor en un instituto bíblico, me gustó mucho. Ustedes saben que está la doctrina del calvinismo y del arminianismo un tanto opuestas una a la otra. Arminio descansa mucho en las obras y Calvino, no tanto Calvino mismo, sino el hipercalvinismo que vino después de él, en la gracia de Dios completamente y las obras no importan. Como dijo este señor, este profesor, debemos de vivir como arminianos, pero descansar como calvinistas en la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir? Debemos poner todo lo que está de nuestra parte para agradar a Dios y vivir una vida santa delante de Dios. Porque no va a haber excusa delante de Dios por nuestra mala conducta. Pero por el otro lado, no podemos vivir una vida en condenación, pensando que todo tiene que ver con mi conducta, porque como dije, nadie va a ser suficientemente bueno. Entonces, volviendo al tema, Pedro nos está exhortando a que hagamos memoria de las palabras que han sido dichas por los profetas, por el mandamiento del Señor y Salvador, dado por los apóstoles. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Van a venir gente que se van a burlar. Este señor, Richard Dawkins, es uno de ellos, que se están burlando del carácter de Dios. En su libro de El engaño de Dios, presenta a Dios como un ser cruel. Él obviamente niega la existencia de Dios completamente. Y les digo una cosa, la gente que niega a Dios tiene una agenda, y su agenda es vivir una vida como le da la gana, no tener que entregar cuentas a un creador que es moral, que requiere de nosotros una vida santa. Estaba escuchando el ejemplo que estaba dando un pastor, dice, cuando yo estaba en la escuela, y de repente el maestro decía, ya me voy, y cerraba su portafolio y se iba y decía, bueno, cuando suene la campana, jóvenes, se salen de la clase. Dice, pero el momento que el maestro se llevaba el portafolio y ya sabíamos que no regresaba, era la locura en la clase. Era permiso para reventarse. Dice, pero si el profesor salía de la clase y el portafolio todavía se quedaba en su escritorio, no podía haber tanta locura porque iba a regresar. Y la gente que dice y se burla de que Cristo va a venir, dice, ya, Cristo se murió, lo mataron en la cruz, se acabó el asunto. Esa locura de que Cristo va a venir, mi abuela la decía, mi bisabuelo también lo decía. Y estaban esperando que Cristo llegara en sus días, y no llegó. Ja, ja, ja. Y son burladores que se burlan de la venida de Cristo. Increíble, pero cierto. Pero cierto. Y hoy en día, hablar de que Cristo va a regresar es una burla para mucha gente. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, desde el principio, así permanecen las cosas, desde el principio de la creación. O sea, entienden, conocieron en un momento dado que hubo una creación, pero voluntariamente, nos dice en el siguiente versículo, estos ignoran voluntariamente que en el antiguo tiempo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, voluntariamente estos hombres están negando a Dios, como nos dice en Romanos capítulo 1. La gente que conociendo la verdad la niegan y la detienen, la retienen con injusticia y con impiedad. Conociendo la verdad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, no le dieron su lugar, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, empezaron a inventar cómo podemos quitarnos a Dios de encima para no tener que dar cuenta. Y dice Pablo en el primer capítulo que la evidencia, dice, porque lo que de Dios se conoce, o sea, lo que conocemos de Dios, Dios se los manifestó a ellos. Dios se encargó de presentarse delante de ellos, delante de estos hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque Dios ha dejado su huella digital y su firma en todas las cosas, dice, siendo entendido su poder y su deidad por medio de las cosas hechas, dice en Romanos capítulo 1. O sea que voluntariamente estos hombres, conociendo esto, lo niegan. No me acuerdo el nombre de este astrofísico que dijo, la evidencia de que hay un ser creador, yo no entiendo mucho de astrofísica, pero dice, hay algo que en inglés se llama the dark energy, o la energía negra, o la energía oscura. Y dice, la existencia de la energía oscura o la energía negra y la existencia de las dos estrellas de neutrones y el balance que vemos nosotros en el universo exterior demuestra para este señor que hay un creador que ha hecho esto con una perfección impresionante, un creador omnipotente que por sus propios motivos ha hecho lo que ha hecho. Pero como yo, dice este hombre, ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia. ¡Qué ridículo! Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que se da cuenta de que Dios está allí, pero niegan la evidencia. Y mis amados, tal vez nosotros tenemos como cristianos algo de culpa. Hay un libro que yo leí de Michael Behe que se llama La caja negra del darwinismo. The Black Box of Darwinism, también está en español ese libro disponible para el que lo quiera leer. Habla de microbiología, no sé a cuántos les interesa el asunto, pero el tipo cuando escribe este libro no es cristiano, yo no sé si ya se convirtió al cristianismo o no, pero en su libro él comprueba y demuestra, estudiando la bioquímica, dice, Darwin tenía una caja negra. Una caja negra es cuando ya la persona ya no sabe lo que hay adentro. Cuando se va metiendo hasta donde dice, y aquí ya no sé cómo funciona lo que hay ahí adentro, y es una caja negra. Y la caja negra del darwinismo es que Darwin no conocía la microbiología como se conoce hoy en nuestros días. Pero dice este hombre, la forma en la que se coagula la sangre, la forma en la que cada movimiento microscópico y pequeño de cualquier cosa, de cualquier animal unicelular, requiere de una combinación precisa de enzimas y de cosas por el estilo que vienen en una, bueno, lo describe de una forma impresionante, dice, definitivamente hay un creador inteligentísimo y todopoderoso. Pero dice, yo no puedo ser cristiano porque los cristianos, cuando defienden su fe, no tienen suficiente evidencia. Qué triste. ¿Qué quiere decir esto? Muchos científicos cristianos no se preparan lo suficiente para presentar una evidencia que defienda la fe. Y quiero dar, por ejemplo, un ejemplo que ya lo he dado en otras ocasiones, pero yo lo he escuchado de varias personas y lo he incluso visto en folletos de evangelismo. Hay uno que se llama El Abuelito, de Chick Publications, en donde un joven está en la clase y el maestro pregunta que si hay alguien que cree en la Biblia, y dice uno, yo, y se empiezan a burlar de él. Y él, en una de las preguntas que hace, le dice al maestro, oiga maestro, ¿y cómo es que está el núcleo del átomo sostenido en conjunto? Ustedes sabemos que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas opuestas se atraen. Y sabemos que el átomo tiene en su núcleo neutrones y protones, y los electrones están dando vuelta alrededor en órbita. bueno, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Entonces, ¿cómo es que no se repelen? Ay, pues no sé, le dice el maestro. Es que Cristo dice, hay una Biblia que dice que por medio de él todas las cosas subsisten. Y yo lo he escuchado eso predicado por muchos lados. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Yo estudié un poquito, solamente un poquito de electrónica. Y dentro del poquito de electrónica que estudié, había magnetismo también, que era parte del sistema. Y descubrí que el voltaje, por ejemplo, es la diferencia de potencial entre dos puntos. Si yo tengo un punto aquí, 0, y aquí tengo 10, tengo una diferencia de potencial de 10 voltios, ¿ok? Si tengo aquí uno que es 5 y uno que es 10, tengo una diferencia de potencial ¿de cuánto? De 5. Ahora, si tengo uno que es menos 10 y luego 0, también tengo una diferencia de potencial de 10. Y si tengo un menos 10 y un más 10, pues tendría una diferencia de potencial de 20. Si tengo un más 10 y un más 20, tendría una diferencia de potencial de 10 también. Lo interesante es que si tengo un más 10 y un más 20, el negativo en ese caso sería el más 10, ¿me entienden? Comparado con el más 20. Aunque sea positivo, viene a ser negativo. ¿Qué quiero decir con esto? No les quiero confundir ni dar una clase de voltaje. Pero si nosotros tomamos un imán y tomamos dos imanes y los tratamos de poner por la misma carga, se van a repeler, obviamente. Y si lo volteamos donde hay negativo y positivo, se unen sin problema, ¿ok? Pero si tomamos un imán y lo ponemos por la carga, por el lado positivo, digamos en la puerta del refrigerador, que no tiene ninguna carga, se pega. ¿Por qué? Porque para el positivo, el refrigerador es negativo, ¿me entienden? Y si lo volteamos por el lado negativo, también se pega, porque para el negativo, el refrigerador es positivo, porque no tiene carga. Entonces, los neutrones que no tienen carga, vienen a ser negativos para el protón, y el protón se pega al neutrón rápidamente. Y el neutrón es ligeramente más grande que el protón en masa. Así que no hay ningún problema para sostener el núcleo pegado. ¿Me entienden ustedes? Es algo tan sencillo de explicar, pero cuando se le dice una cosa así, a una persona que sabe electrónica y magnetismo va a decir, qué ridículo argumento de los cristianos. No saben que el neutrón y el protón, ¿ustedes creen que los científicos nucleares no saben eso? ¿Ustedes creen que se están rascando la cabeza? No sabemos cómo está pegado el neutrón al protón. Lo saben, por supuesto. Yo una vez tenía unos parchecitos que usaba antes para un dolor que tenía en un hombro, coreanos que tenían un imán dentro. Y eran imanes con carga negativa. Decía allí, no tienen lado positivo, toda la carga del imán era negativa. Y yo agarraba los imanes y trataba de pegarlos uno al otro y no, por ningún lado. Eran unas, parecían lentejas, unas pelotitas, ¿verdad? Planas. Y no se podían pegar por ningún lado uno al otro, se repelían. Tomé una navaja de afeitar, que no tiene carga, y pegué una por arriba y se pegó, ¡puc! Y pegué el otro por abajo, exactamente abajo, y se pegó también. No hubo no se repelió, aunque la navaja era demasiado delgada. Porque para el imán la navaja era positiva. Entonces, a veces nosotros los cristianos presentamos unas defensas que no funcionan. Por ejemplo, voy a hablar otra cosita más, y no los quiero enredar mucho. Hay un científico cristiano que se llama Ken Ham, que él cree en la Tierra joven, de que la Tierra tiene como 6,000 años de antigüedad, ¿verdad? Y yo respeto esa posición. Personalmente yo pienso que tiene más tiempo, no sé cuánto, pero tiene más tiempo. Pero este señor dice, por ejemplo, la Biblia tenemos que tomarla literalmente. Si yo no tomo literalmente los primeros 11 capítulos de Génesis y no los creo literalmente como están allí, entonces no puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Y si dice ahí que fue creado el mundo en 6 días, fueron 6 días y se acabó. Así que si tú me vienes con otra teoría, estás diciendo, estás rompiendo Génesis y lo estás tirando a la basura, entonces todo lo demás no sirve. Y ese es su argumento. Entiendo su argumento y lo creo. El problema es que cuando hablamos de tomar algo literal, ¿qué es lo que significamos con decir literal? La palabra día en hebreo, en inglés y en español significan lo mismo. Puede significar un periodo de 24 horas, puede significar el periodo de día, de luz que hay dentro de los 24 horas, que serían, digamos, unos 12 horas, día y noche. O puede significar un periodo de tiempo indeterminado. El día del Señor, si creemos que es la tribulación, son 7 años. No un día, son 7 años. Si le incluimos a día del Señor el juicio final y el milenio, son un poquito más de tiempo. El día de mañana, cuando tú tengas hijos y nietos, vas a comprender cómo ser un buen padre. No, en un día no vas a tener todos tus hijos y todos tus nietos. Entendemos que también quiere decir un periodo de tiempo indeterminado. O sea que ¿a qué voy? El hecho, mi interpretación bíblica en los conceptos bíblicos cuando estoy defendiendo mi fe, no quiere decir que la persona tiene que creer mi interpretación. Yo creo que la palabra de Dios es inerrante, definitivamente. Pero tengo que tener cuidado cuando yo presento mis argumentos. Una vez con vergüenza yo estaba hablando acerca del SIDA en Chile, hablando de ciertas situaciones que no valen la pena en este momento repetir, y que esto es lo que funciona, y así funciona el SIDA, y es así funciona el cuerpo humano, y hablando yo de cosas que yo había escuchado, y dentro del grupo de la iglesia que estaba pastoreando había un médico, y el médico al final me dijo: ¿sabes qué? Tú eres un buen maestro de la palabra y conoces cosas de la escritura muy bien, pero cuando te pongas a hablar de medicina, infórmate. Lo que dijiste es incorrecto. Y me dijo por qué. Y cuando me di cuenta dije yo: wow, de aquí en adelante, cada vez que hable de alguna cosa, la voy a verificar. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino toda esa fiebre del año 2000? Que va a venir el año 2000 y se va a acabar el mundo. Se van a parar las computadoras y todo se va a acabar. Me acuerdo que un pastor de un Calvary Chapel de Las Vegas, porque hay varios allá, vino a predicar a Costa Mesa, y yo lo escuché, y dijo: señores, yo he trabajado en el gobierno de Estados Unidos antes de ser pastor, y en el área de computación, y ya están preparados para el año, eso, no va a venir nada, no va a pasar absolutamente nada en el año 2000, esta fiebre ha sido algo que lo han inflado. Dice: por favor, cuando ustedes lean algo, no lo crean nada más porque lo leyeron, verifiquen quién lo dijo y de dónde lo sacó, y váyanse a la raíz, y aquel de dónde lo sacó, y el otro también de dónde se tuvo el informe, y váyanse a la raíz antes de empezar a predicar algo o empezar a difamar algo que de lo cual no estamos muy seguros. Y a veces puedo pensar que estos burladores que se burlan de la segunda venida de Cristo, puede ser, o sea, sabemos que sus corazones son perversos, pero en gran parte podemos tener la culpa nosotros cuando no sabemos defender nuestra fe de una forma correcta. Y sino más bien estamos dando datos incorrectos y pues no estamos, como dice el mismo Pedro en su primera carta, debemos de saber defender nuestra fe propiamente. De ahí viene la palabra apologética. Y en el versículo 8 del capítulo 3 nos dice Pedro en su segunda carta: amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Acabo yo de hablar de lo que estaba diciendo aquí Pedro, que va a venir estos burladores que dicen que Cristo no va a venir, porque lo estaban esperando desde hace mucho tiempo. Estos burladores que se burlan de la venida de Cristo, incluso pueden tomar las escrituras y las toman. Y dicen: Pablo pensaba que iba a venir en sus días. Si leemos Tesalonicenses, dice, el día del Señor va a venir así como ladrón en la noche, y primero van a resucitar los que ya murieron en Cristo, vendrán primero, y luego nosotros los que quedemos aquí vamos a ser arrebatados con el Señor en el aire. Nosotros, dice Pablo, se está incluyendo los que estemos aquí. O sea, Pablo estaba pensando que el Señor iba a llegar en sus días. Pedro también estaba esperando que el Señor iba a llegar en sus días. ¿Está mal eso? No, Señor. Esa es la actitud que debemos de tener como cristianos. Esa es la actitud que debemos de tener como cristianos. Hay gente, y también en esto es un problema meterse en escatología. A mí no me gusta mucho meterme en el tema de escatología. Escatología significa la profecía de los últimos días. Porque querer adivinar la fecha, el año de cuando va a venir el Señor es un error gravísimo. Es un error gravísimo. Es algo que se hizo popular en Inglaterra por un tiempo y aquí en Estados Unidos se le ha tomado un auge tremendo y esto se ha exportado a Latinoamérica y a otros lugares de acá. El Señor nunca nos ha llamado a nosotros a estar calculando el tiempo. Pero hay gente que se cree suficientemente sabia. El que inventó los logaritmos, con sus cálculos, calculó que Cristo iba a venir a principios del siglo XIX. Y su libro se vendió como pan caliente, hasta que llegó la fecha que él había calculado y no pasó nada. Después ya no se vendió ninguno, obviamente. ¿Cuántas veces hemos visto que gente ha querido calcular la fecha? Isaac Newton. Yo tengo un libro en mi casa de Isaac Newton, excelentísimo matemático, brillante científico, inventor. Él calculó, de acuerdo a como está el prólogo allí en el libro, que Cristo iba a venir, estamos hablando del siglo XVII, cuando vivió Isaac Newton. Desde entonces él calculó que el Señor iba a venir entre el año 2000 y el año 2050. El otro día vi en la televisión un programa que descubrieron unos escritos que estaban escondidos de Isaac Newton, posteriores al libro que yo tengo. Decía que por fin su cálculo era que iba a venir en el año 2060. Pero el Señor no nos ha llamado a calcular porque el reloj de Dios es diferente. Aquí está diciendo Pedro, para el Señor un día es como 1000 años. Y le ponemos, entonces los 6 días de Génesis eran 1000 años cada uno. Yo he escuchado esa teoría, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Porque en Génesis, hasta el día 4 el Señor presenta el sol, la luna y las estrellas. Y dice, y son para marcar los años, los meses, las estaciones y el día de la noche. Entonces, antes del cuarto día que estaba marcando el día, ¿verdad? Nos podemos meter y discutir un montón de cosas interesantes, pero a lo que voy es, aquí no está diciendo que para el Señor exactamente un día son 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando de lo relativo que es. El Señor está fuera del tiempo. Estaba yo escuchando a un científico que ya está con el Señor cristiano, el doctor Wilder Smith, que decía, querer calcular los días de Génesis cuando Dios está creando el universo, es absurdo quererlo calcular al tiempo que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Porque aún el tiempo en la Tierra es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo a la posición que tenemos nosotros en el universo, en el sistema planetario, e incluso la altitud. ¿Qué tan cerca estamos de la Tierra? Dice, se puso un reloj atómico en el piso y otro en un edificio altísimo en el mismo lugar. Y el reloj que estaba abajo andaba más lento que el que estaba arriba. Einstein, incluso su teoría de la relatividad, habla de eso. Este señor habla de cosas a veces tan elevadas que a mí me pasan un poco por arriba de la cabeza. Pero dice, si pudiéramos nosotros tirar un rayo de luz que pasara cerca del sol y continuara, el rayo de luz por la atracción del sol se desviaría un poquito, por la gravedad tan fuerte que tiene el sol, de la masa que tiene el sol. Dice, pero si nosotros tiramos un rayo de luz a una estrella de neutrones en donde no hay espacio, donde están todos pegados, ya no hay espacio. Ustedes saben el espacio que hay entre un átomo, por ejemplo. Si el núcleo de un átomo de hidrógeno o de helio que tiene 2 electrones, o de hidrógeno que tiene 1, si el núcleo fuese del tamaño del punto de una I, ahí en tu Biblia, el primer electrón estaría a 14 kilómetros de distancia. O sea, si pudiéramos amplificarlo de esa manera. Hay mucho espacio entre la materia. Y las estrellas de neutrones es ese espacio ya comprimido. Si nosotros pudiésemos colapsar nuestros átomos y nuestras partículas atómicas en un solo puntito, seríamos microscópicos. Habría que vernos en un microscopio. Porque nos reduciríamos a eso. Las estrellas de neutrones es una masa ya comprimida, gigantesca. Si uno tira un rayo de luz a la estrella de neutrón, no cae a la estrella de neutrón, entra en órbita y se queda en órbita la luz. Y ahí, decía este científico cristiano, es la eternidad. Ahí el tiempo no existe. No existe el tiempo ahí. No podemos entenderlo, ¿verdad? Porque no somos astrofísicos y no tenemos la capacidad ni los estudios que tiene esta gente. Pero Pedro aquí de una forma simple está diciendo, para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. ¿Y qué quiere decir? No calculemos el tiempo porque el reloj de Dios no es tu reloj. Los años de Dios no son tus años. Los días de Dios no son tus días. Aún en el Salmo 90 dice, para el Señor, 1,000 años son como el día de ayer. Algo que ya pasó. O sea, una nada. El Señor está fuera del tiempo. Vive en la eternidad. La gente se está burlando porque Cristo no viene, pero para el Señor no tiene prisa. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué tremendo! ¿Saben? Esto para mí me maravilla. Pedro está diciendo, el Señor viene pronto. Nos va a decir aquí acerca del día del Señor. Es más, vamos a leerlo, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Más bien, literalmente es apresurando la venida del Señor. Así es como se debía traducir. No que nos estemos apresurando nosotros, sino que nosotros estemos apresurando la venida del Señor. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Fíjense, esto es interesantísimo. Porque nos dice que el Señor no está retardando la promesa como algunos creen. Y yo sé, el mismo Pablo dijo, ven Señor Jesús, Juan también, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor. Y el deseo nuestro es, venga a tu reino. Sí Señor, ven. Pero les digo una cosa, yo me convertí al Señor hace 37 años. Si el Señor hubiera venido hace 38 años, yo me voy al infierno. Y por la gente que se va a convertir mañana, el Señor no ha venido. Y por la gente que se va a convertir pasado mañana, el Señor no ha venido. Y dice el Señor, ¿qué es lo que quiere? El Señor está en el negocio de salvar almas. Y le interesa salvar almas. ¿Y qué dice aquí Pedro esto? O sea, me maravilla. Por la gracia de Dios, el Señor no ha venido para salvarnos a nosotros. Dice, no quiere el Señor que nadie se pierda. ¿Estás viviendo una vida carnal? Arrepiéntete. Porque el Señor no ha venido porque el Señor está en paciencia contigo para que te arrepientes. Pero no abuses de la paciencia de Dios. Hay un momento en donde se cruza una línea, como lo vimos en el capítulo 2, de aquellos que vuelven al vómito y vuelven a revolcarse en el lodo. Y dice, pero puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo va a venir el día del Señor? ¿Qué nos dice? Empieza a calcular cuándo va a venir el Señor. Porque va a venir el Señor pronto, empieza al calcular si ya es el momento, empieza a estudiar las profecías, a ver si ya el anticristo va a aparecer y si ya va a venir el rapto del Señor. No, ni siquiera nos está hablando de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque sabemos que Cristo ya viene, debemos vivir una vida santa, debemos hablar con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, debemos de a veces tomar el teléfono y decirle, ¿sabes qué? Fulanito de tal, yo quiero compartirte una cosa. Cristo te ama. Ojalá te arrepientas, porque si tú llegaras a morirte hoy en la noche, yo te amo y no puedo conservar y mantener el pensamiento de verte en el infierno. Pero la gente, más que leer nuestras palabras, lee nuestras vidas. La gente lee nuestras vidas. Nosotros somos para gloria o para deshonra de Dios, porque nos están leyendo. ¿Verdad? Si yo vivo una vida íntegra delante de la gente que me conoce, cuando abra la boca me van a escuchar. Pero si vivo una vida doble, mis palabras están negando todo lo que yo digo. Como los falsos maestros que dicen que les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Y saben qué? Yo tengo mucho temor al decir lo que estoy diciendo. Porque yo no siempre vivo lo que predico. Ojalá pudiera yo vivir todo lo que predico. Pero cuando yo doy un mensaje como el que estoy dando, me lo estoy dando a mí mismo también. Y me redarguye el Espíritu Santo para vivir una vida santa. Porque tenemos todos que buscar ayudarnos y orar unos por otros para vivir una vida santa. Y yo les pido de sus oraciones a mí. Como yo oro por ustedes, pido que ustedes también oren por mí. Porque yo sé que Satanás está enfocado en todos nosotros, pero sobre todo en aquellos que ministran la palabra de Dios. Porque si pueden hacer caer a un líder, destruyen un montón de gente. Oremos por aquellos que el Señor está utilizando y oremos por nosotros mismos. Así que, puesto que sabemos que el Señor va a venir, debemos entonces no tanto de preocuparnos de qué es lo que va a pasar, de calcular el día cuando va a venir el Señor, sino si Obama es el anticristo o fulano es el anticristo. No, esas cosas son una locura. Siempre la gente está calculando cosas así. El otro día vi en YouTube algo así por el estilo, ¿verdad? Y me dio risa. El Señor no nos ha llamado a eso. ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿A qué nos está exhortando el Señor a través de Pedro? A vivir unas vidas santas, a preocuparnos por realmente agradar al Señor. Dice, esperando y apresurando la venida de Dios. ¿Cómo podemos apresurar la venida de Dios nosotros? Bueno, ¿qué es lo que está tardando? ¿Por qué se está tardando el Señor aquí nos dijo? ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, tal vez si nosotros empezamos a hacer una labor de evangelismo, estamos apresurando la venida del Señor. Tal vez si estamos orando, venga tu reino, estamos apresurando la venida del Señor. Tal vez si empezamos de alguna manera a invertir, empezar a enfocarnos en que si nosotros no vamos en ayudar a aquellos que están llevando el evangelio a lugares en donde no ha sido predicado el evangelio. Y preocuparnos por cosas así, personalmente, ¿verdad? De alguna manera compartir el evangelio con la gente. Apresurando, como dice aquí, el día del Señor. Dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Otra razón más por la cual nosotros no debemos hacernos tesoros aquí en la tierra. Yo sé que he mencionado mucho este asunto de la prosperidad que se predica en muchas iglesias, pero me duele que enfoquen y que insten a la gente a hacerse tesoros en la tierra en el nombre del Señor, entre comillas. Cuando el Señor ya nos dijo, no eches tu ancla aquí. No es que esté mal tener posesiones, no que esté mal disfrutar lo que el Señor nos haya dado, pero que ese no sea tu enfoque. ¿Por qué? Porque se va a quemar. Aquí dice, no son eternos. Cuando lleguemos al reino de los cielos, lo que hemos atesorado allá es lo que vamos a tener. No lo que hemos atesorado aquí. Lo que hemos atesorado aquí se va a perder. Pero nuestros tesoros, nos dice el Señor, sí, está bien que hagas tesoros, está bien que inviertas, pero invierte allá, en el banco eterno, en donde las cosas permanecen, nadie te lo va a robar, no se va a envejecer, no se va a polillar, no se va a devaluar, va a permanecer allá. Invierte tu vida, haz tus tesoros allá. ¿Por qué? Porque donde esté tu tesoro va a estar tu corazón. Te vas a interesar en donde esté tu tesoro. De eso te vas a preocupar. Por eso el Señor dice, no ni siquiera te afanes por qué vas a comer y qué vas a vestir, las necesidades naturales. Enfócate en buscar el reino de Dios y su justicia. Entiende la razón por la cual estás aquí en la tierra. ¿Se ha puesto a pensar por qué el Señor nos dejó aquí en la tierra? ¿Por qué no, Señor, nos llevó, nos hizo cristianos y en el momento que nos convertimos al Señor somos arrebatados al reino de los cielos? Porque el proceso de la santificación, mis amados, es un proceso que continúa en nosotros. Hemos sido santificados delante de Dios, justificados. Pero la santificación en nuestra vida es una obra que el Espíritu Santo está trabajando. Y de esto se trata la segunda epístola de Pedro. De trabajar en una vida constante nuestra, trabajando para dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros crecer. Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Así que no nos hagamos tesoros aquí porque todo se va a fundir. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esto es impresionante. Estaba escuchando a un pastor que decía, yo cuando escuchaba de niño y ya más grande también, las imágenes del cielo, dice, no se me antojaba el cielo. Porque a veces se presenta una imagen un poquito utópica. Dice, las calles son de oro. Bueno, ok, las calles son de oro, gran cosa, dice. O sea, voy a caminar en una calle de oro, eso tampoco era como la gran cosa, no emocionaba tanto. Dice, porque se me presentaba como si fuésemos a estar fuera del cuerpo, en un lugar en donde ya no tenemos los cinco sentidos y estamos como, ¿verdad?, con un sexto sentido nuevo. Pero no, mis amados, vamos a tener un cuerpo donde vamos a ver, vamos a oler, vamos a oír, vamos a gustar. Los cinco sentidos que tal vez tengamos más sentidos, no sé, pero vamos a tener los que tenemos ahora. Vamos a disfrutar. Si el Señor ha hecho una belleza de este mundo, cuando vemos un atardecer, cuando salimos al campo, cuando salimos a las montañas, cuando salimos a cualquier lugar y vemos las maravillas de la naturaleza de Dios, si ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez también y lo va a hacer mejor. Y dice que va a descender, más bien va a descender a un nuevo cielo y a una nueva tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que consumir esto? Porque este es un universo que se va desgastando. El Señor tiene otra cosa en mente, algo incorruptible. Dice la Biblia en Romanos 8 que la creación gime, queriendo ser revestida de incorrupción. Pero ¿saben qué? Va a ser revestida, el Señor va a quitar lo que ahora está y va a poner algo nuevo, un nuevo cielo, una nueva tierra, y va a descender la ciudad de Jerusalén, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Increíble. ¿Se imaginan ustedes? ¿Han visto maravillas de edificios? Ahora que estuve tuve la oportunidad de ir a París y ver la arquitectura, al Museo del Louvre, y ver las cosas que tienen allí, el arte que ha hecho el ser humano, impresionante, es impresionante. Pero les digo una cosa, ¿se imaginan ustedes una ciudad cuyo arquitecto y constructor sea Dios mismo? Él mismo la diseñó y él mismo la construyó. Va a ser una cosa impresionante. Así que estamos esperando eso. Eso no es una utopía, eso no es un cuento chino, esto no es una fábula, es algo que sabemos que va a suceder porque Dios ya nos lo dijo. Y estamos esperando, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Dice Juan que el que tiene la esperanza de encontrarse con el Señor, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Si tú, cuando hablamos de la venida del Señor, tienes temor, dices, ay no, mejor que se tarden porque yo tengo ciertas cuentas que arreglar. No estoy listo. Yo estoy esperando una señal. Yo quiero escuchar los pasos de Cristo cuando venga y entonces me voy a poner a cuentas. Hay gente que cuando uno le predica el Evangelio, dice, no, en este momento no tengo tiempo. Ya cuando esté viejito, allí me hablas de Dios. Cuando ya haya disfrutado. El problema es que hay cristianos que viven su vida así. Yo me voy a poner a cuentas con Dios realmente cuando ya la vea de cerquita. Dice que va a venir como ladrón el Señor. Y Pablo dice que no les vaya a sorprender el Señor como ladrón. ¿Por qué? Dice, si nosotros estamos alerta, el Señor mismo nos lo dijo. Si nosotros estamos alerta, cuando llegue el Señor no nos va a sorprender como ladrón, porque estamos alerta. Pero si no estamos alerta, entonces nos va a sorprender. Cuando yo estoy cuidando mi casa y entra el ladrón, no va a poder entrar, no me va a sorprender. Si Cristo viene y yo lo estoy esperando porque estoy listo, no me va a sorprender. Así que dice aquí, amados, porque sabemos que el Señor va a venir, por cuanto sabemos que el Señor va a venir, necesitamos entonces vivir una vida santa, dice, para ser encontrados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Como ya leímos, denle una vuelta a Juan, ahí está, el siguiente librito, capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanece en él, para que cuando venga el Señor, no te alejes de él avergonzados. Entonces nos está ya diciendo aquí, Pedro, tenemos que ser hallados irreprensibles, ¿y cómo? En paz, en paz. ¿Saben? El Señor es nuestro Salvador, y estamos seguros de eso, y tenemos confianza en nuestro corazón. Pero esto es parecido a un matrimonio. No me interesa ver tu acta de matrimonio para ver si estás casado o no, y para saber si tienes una esposa y tienes una familia. ¿Cómo vives en tu casa? ¿Vives en paz con tu mujer? ¿Tu mujer vive en paz contigo? ¿Vivimos en paz con Dios? Él es nuestro Salvador, pero ¿estamos en paz con Él? ¿Por nuestra vida, por nuestra conducta? Eso me lo predico yo a mí mismo también. Porque dice, necesitamos ser hallados por Él irreprensibles. Queremos tener una amplia y generosa entrada, como nos dice también el mismo Pedro en el primer capítulo. Amados, dice, yo les estoy hablando de estas cosas se van a disolver. Hay gente que ya se ha desviado, porque se ha apartado, porque se ha olvidado de su purificación, de sus pecados. Y hay algunos que se están hasta burlando del regreso de Cristo Jesús. Hay unos que ya se volvieron al vómito y a revolcarse en el lodo. Porque sabemos que estas cosas son así, dice aquí, debemos, por eso mismo, vivir una vida santa y irreprensible delante de Dios. Teniendo entendimiento de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí, fíjense, el mismo Pedro nos está diciendo, ya está reconociendo las escrituras de Pablo, ¿verdad?, como parte del canon. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Nos vuelve a suplicar, guárdense, permanezcan en la roca. Dijo el Señor, el que oye mis palabras, qué bueno que las escuchó, pero si no las hace, es un imprudente, es el que construye su casa en la arena. Si escuchas mis palabras, dice el Señor, y las haces, vas a ser ese varón prudente que construyó su casa sobre la roca, que cuando vengan las pruebas, porque van a venir, cuando vengan estos inicuos que nos pueden arrastrar, no va a pasar nada, porque estamos firmes, cimentados en la roca que es Cristo, ¿verdad? Y tiene que ver con nuestra decisión. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. Antes bien, dice, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y termina con esto del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como abrió su carta. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta tremenda carta y esta tremenda exhortación, Señor, de Pedro a nuestras vidas. Señor, reconocemos que te necesitamos en todo momento, necesitamos de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo operando en nuestras vidas para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.